Lo que ha pasado con René en estos últimos meses es que él ha tomado una determinación que para mi gusto es una determinación muy bonita, que implica sacrificio para él y para su familia. Él ha decidido dejar su trabajo y dedicarse ya de tiempo completo a predicar la palabra de Dios. Él tiene mucha gente que seguir, él está realmente ya con muchas cosas y pues conforme a lo que ha ido leyendo en la Biblia, él dice: Señor, pues ahora utilízame a mí. Sí. Él determinó hace meses, estuvimos platicando, de que entrara ya a trabajar para Dios de tiempo completo, que dejara su trabajo, que dejara sus cosas en donde él estaba dando sus servicios y que sirviera a Dios. Es un gran privilegio. En realidad, cada uno de nosotros hemos dicho que somos sacerdotes de Dios y queremos servir a Dios. Pero de vez en cuando Dios habla ya determinadamente con uno y le dice: tú, yo quiero que tú te vayas a la China a predicar la palabra de Dios allá. Oye, pero no tengo dinero, no importa. Oye, pero no tengo ni para el pasaje, no importa. Yo soy el dueño del universo y yo hago conforme a mi voluntad, ¿no? Y así ha sucedido, ¿no? Así sucedió en mi vida y ahora sucede en la vida de René, lo cual pues para mí es un gran gozo ver que yo empecé con él desde que él recibió a Cristo en su corazón. He visto su trayectoria, su entrega, su constancia, y ahora ha tomado ese gran paso de servir al Señor con todo su corazón. Yo lo quiero usar como ejemplo para que tú aprendas a tener éxito en la vida cristiana a través de que tú también entregues a Jesús tu vida. Dios no quiere tus cosas, Él es dueño del universo, Él no te necesita a ti, realmente somos nosotros los que necesitamos a Dios. Y sin embargo, es una enseñanza que yo tengo, de la cual tengo que hablar para que tú conozcas todos los principios de la palabra. Con frecuencia me dicen: Carlos, no hables del dinero porque la gente te va a molestar, imagínate. Pero no es así. Yo tengo que enseñarte a ti que parte de la vida cristiana es dar, y dar abundantemente. Porque el primero que nos enseñó a dar fue precisamente el Señor Jesucristo. Porque allí en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, hay un versículo muy importante que dice lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, bajó de su gloria para darse Él a sí mismo por ti y que tú tuvieras la riqueza de tener la vida eterna a través de lo que Él hizo. Y eso me lo enseña a mí para que yo también haga lo mismo. Hay otro versículo en donde Pablo, en Hechos 20, 35, dice que es bienaventurado, mucho más bienaventurado, dar que recibir. Entonces yo fallaría tremendamente contigo si no te enseño esta enseñanza. Para tener éxito en la vida cristiana, tú tienes que participar en el dar y en el dar abundantemente. Cuando Pablo estaba surcando por todos esos viajes misioneros, él llegó a las diferentes ciudades, predicaba en las sinagogas. Y la gente de alguna manera lo tomaba en su casa. Él no tenía dinero, no era una persona que pudiera sustentarse por sí mismo. Y él les enseñó lo que la misma Biblia dice. Allí en la... Esto viene del Antiguo Testamento, no viene de Pablo. En el Antiguo Testamento, Dios sabe a través de todos los tiempos que mi problema se llama egoísmo, que hay una fuerte tendencia a acumular en mi corazón, que todo se centra en mi yo, es para mí, soy yo, es mío. Y lo ves en los niños, que cuando el niño tiene tres juguetes, no le interesan los tres juguetes, quiere el juguete que tiene el otro niño, y va y se lo quita para tener cuatro. Y te dice: oye, pero ya tienes cuatro, él tiene cero, mejor. Porque si llega a tener uno quinto, porque va al otro cuarto y se desapropia de uno quinto, ya se le olvidaron estos cuatro juguetes. Quiere agarrar a aquel juguete que tiene la otra persona. Y tú sabes que ese es nuestro problema. Nuestro problema es ese centrarnos en ese yo terrible. Y cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, empieza la gran aventura de tener la posibilidad de apagar considerablemente a ese yo terrible. Y dentro de esa aventura, Dios sabe que tú tienes la necesidad de dar para tu propio provecho. En el Antiguo Testamento, cuando los judíos entraron a la tierra prometida, Dios dividió la tierra a través de Josué en 12 pedazos para las 12 tribus de Israel. Pero a uno le dio dos partes, a José, a Efraín y a Manasés, sus hijos. Y a Leví no le dio nada. A Leví le dijo, ahí está en Josué capítulo 13, versículo 33, dice lo siguiente, 13:33, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como les había dicho. La tribu de Leví no iba a recibir ninguna tierra, no iba a tener ninguna posesión. Se iban a dedicar a las cosas de Dios. Iban a ser las personas que harían el trabajo de Dios. Y todos los demás tendrían que sostenernos. Ahí en Números vienen esas leyes para el Antiguo Testamento. Números 18, versículo 6. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y más adelante, en ese mismo capítulo 18, versículos 20 y 21, Dios da la enseñanza a los israelitas para que ellos den parte de lo suyo para el servicio de Dios. Y dice así, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Aarón era el sacerdote. Ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y Aarón pudo haber dicho, ¿y entonces cómo voy a comer? Yo también tengo hijos y todos los levitas tenemos hijos. Y dice en el versículo 21, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y ahí en el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes de Dios iban a recibir el 10% de las cosas que los demás tenían, para que con ese 10% ellos vivieran. Se les iba a enseñar a todas las tribus de Israel que las cosas que Dios les daba, porque ellos no se lo ganaban, nosotros no nos ganamos nada, todo nos lo da Dios, pusiéramos aparte el 10%. Para que con ese 10% sostuviéramos a los sacerdotes. Y de alguna manera yo tratara con mi egoísmo, porque a veces es difícil dar el 10%. Oye, ¿tú sabes cuántos hijos tengo? ¿Tú sabes cuánto cuestan los libros? Iñaki nos puede decir. Los libros de la escuela para mis hijos. Oye, tú sabes, es una cantidad. Y la colegiatura. Y luego la gasolina. Y mi mujer ya quiere coche nuevo. Y no crees que se conforma con un Volkswagen. No. Yo tengo que ser desconsciente. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pero es necesario que nosotros extirpemos nuestro egoísmo y le demos parte a Dios de lo que ya nos dio. Eso es en el Antiguo Testamento. Inclusive fíjate cómo Dios no excluye a los levitas. Porque los levitas también tenían su egoísmo. También tenían que hacer algo para extirpar su egoísmo. Y ahí en el versículo 26 al 28... les habla a los levitas, así hablarás a los levitas, Números 18, 26, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo del diezmo. Todos van a contribuir. Si ustedes reciben el diezmo, pues de ese diezmo yo quiero que tú también des el diezmo para las cosas de Dios. Y así que todos aprendamos a dar. ¡Qué enseñanza tan maravillosa! Ojalá y a mí me hubieran enseñado desde chico a dar, ¿no? Que mi padre me hubiera dicho, cuando por fin lavaba aquel coche, porque nunca me dio dinero gratis, tenía yo que lavar los coches, ¿verdad? Y acababa yo de lavar los coches y me daba mis 5 pesos. ¡Ah, ya disfrutaba esos cinco besos, ¿verdad? Y me ha dicho Dios, ¿y ahora cuánto le vas a dar a Dios? Oye, si no me diste 5 pesos, dame 10 y entonces le doy 5, ¿no? Y yo sé que muchos niños cristianos están recibiendo esa enseñanza. Y a veces con gran placer, me acuerdo de uno de los niños que iba precisamente al estudio de René ahí los domingos, ¿verdad? Que llegaba una vez al mes con sus ofrendas a Dios y me decía, de mi domingo, aquí está lo que yo quiero darle a Dios. Y bueno, eran 2 pesos, ¿verdad? O sea, realmente, pero no era el dinero, nunca es el dinero. Es lo que está atrás, la intención del corazón. Y así en el Antiguo Testamento, Dios nos da la enseñanza de que los israelitas estaban acostumbrados, porque lo había dicho Dios, a dar el diezmo. Pero no solamente daban el diezmo, había otras leyes en las cuales daban otras cantidades de dinero. Y vemos que los israelitas daban aproximadamente, no el diezmo, el 30% del dinero que ellos recibían para Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 14, 28 y 29, vemos que Dios les dice a los israelitas, 14, 28 y 29. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, y hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. ¿No? ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Sé generoso. Aquí estaba la ofrenda al pobre, al necesitado, y habla del diezmo. Luego había una ofrenda que se llamaba la ofrenda voluntaria, que cuando se iba a construir el tabernáculo de reunión, ahí en el libro de Éxodo, Moisés dijo, dile a los hijos de Israel que traigan ofrenda voluntaria para la construcción del templo de reunión. Que traigan oro, que traigan plata, que traigan carmesí, que traigan diferentes telas para la construcción de este tabernáculo, según el diseño de Dios. Y empezaron a llegar las ofrendas. Y dice aquí en Éxodo capítulo 36, del 3 al 7. Éxodo 36, del 3 al 7. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra de los servicios del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Estaban tan agradecidos con Dios. Porque un corazón agradecido es un corazón que da. Un corazón que sabe lo que se le ha dado es un corazón que está dispuesto a dar. No su dinero, su vida misma. Y tenemos ejemplos a través de la historia de hombres y mujeres que derramaron su vida misma por Cristo Jesús. Para llevar a tierras lejanas el Evangelio. Porque estuvieron dispuestos no a dar unos cuantos centavos para Dios. Su vida misma. Sus planes, sus ambiciones, su trabajo, sus objetivos en su vida, para irse a la jungla, para irse a tierras lejanas, a decirles a personas que no conocían a Cristo la realidad de Jesús. Eso es dar. Claro que siempre empezamos con poquito, pero eso es dar. Dios quiere que tú des tu vida al Señor Jesús, que sea lo más importante, que realmente sea lo único, porque después de que todo haya pasado, cuando finalmente ya dejes esta tierra, todo lo que hiciste en la tierra se desvanecerá. Y solo lo que hiciste para Jesús será importante. Dice la Biblia, porque la gloria del hombre es como la hierba del campo, que hoy crece y mañana se corta. Lo importante es lo que tú hagas para Jesús. Y hay 3 maneras de trabajar para Jesús. Una es yendo, siendo tú la persona que predicas, siendo tú la persona que das tu vida para ir a tierras lejanas o ir a otros pueblos o inclusive en tu propia ciudad, dedicarte de tiempo completo a las cosas de Dios. Otra es orando por otros que lo hagan. Y la tercera es sosteniéndolos con tu dinero para que ellos puedan hacer el trabajo que ellos tienen que hacer. Bueno, los israelitas, tercos como cualquiera de nosotros, no atendieron las cosas de Dios. Estaban demasiado interesados en acumular su dinero. Necesito más, necesito tener mucho para que en mi vejez pues pueda no estar tan preocupado por las cosas. Y en realidad muchos de estos conceptos los olvidaron. Los olvidaron porque hubo sencillamente una falta de gratitud. A final de cuentas es eso. No estamos tan agradecidos con Dios. No creemos que Él haya hecho tanto por nosotros. Y allí en el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 9, nos da Dios lo que le dice a los israelitas en ese tiempo. Esto es antes de Jesús, esto es antes de que viniera las cosas del Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, un poquito antes, inmediatamente antes de Mateo. Malaquías, capítulo 3, versículo 9. Empezando en el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Si yo te dije que dieras el diezmo, ¿por qué me robas? Dice Dios. ¿Por qué no atiende las cosas que te he dicho que hagas? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice Dios a los israelitas. Y en el versículo 10, les da una gran promesa y les dice, traed los diezmos al alfolí, a la bolsa del templo, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde. Dice Dios, pruébame. Pruébame para que tú sepas quién es el dador de las cosas. Porque yo hago prosperar a quien yo quiero hacer prosperar. Sencillamente aquellos que siguen y aplican los principios de la palabra. Ellos fallaron. No solamente fallaron en esto, fallaron en tantas cosas. ¿Y tú conoces lo que pasó? Los judíos en el año 5 antes de Cristo fueron llevados cautivos a Babilonia para nunca más regresar a su tierra. Están regresando apenas hace pocos años, 2.500 años de cautiverio y de dispersión por todas las naciones. El pueblo escogido de Dios, que decidió no hacerle caso a Dios en muchos de los principios. Y todo ello lo puedes leer en el Antiguo Testamento, de cómo vez tras vez desobedecieron a Dios, cuando Dios los bendijo con tantas cosas, como el pueblo escogido de Dios. Bueno, esos fueron los judíos. Nosotros no somos como los judíos, ¿verdad? Eso no es cierto. Nosotros somos ellos. Dios nos da el Antiguo Testamento precisamente para que veamos que nosotros somos igual. Que ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que nos llamamos cristianos y que hemos aprendido tantas cosas y que estamos tan agradecidos con Él por los cambios de nuestra vida como los cambios que oímos en el caso de René. Yo conocí a René. No es tan guapo como ahora, ¿eh? Era conocido, daba miedo sentarse con él. Dios ha hecho muchos cambios en su vida. Dios ha traído grandes cosas a su familia. Y Él está agradecido con las cosas que Dios ha hecho. Él no las ha hecho. Las ha hecho Dios en su vida. Y cada uno de nosotros, muchos de nosotros, podíamos levantarnos aquí y decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Me ha dado esto, me ha dado aquello. Tengo paz, tengo seguridad, hay fuerza en mi vida. Aquellos problemas inmensos que tenía ya se han disipado. Dios me ha dado sabiduría para no meterme en más. Dios me ha dado para que pueda con las cosas de mi familia, con mis hijos, con mis padres, etc. ¿Cuántos cambios hemos visto en nuestras vidas a través de ir caminando con Jesús día tras día con la palabra de Dios? Poco a poco, dice la Biblia, un poquito aquí, un poquito allá. línea tras línea, renglón tras renglón, vamos edificando esta vida nueva que nos ha dado Jesús. Pero que no nos pase lo que los judíos, que habiendo recibido tanto de Jesús, se olvidaron de Él. Que habiendo recibido tanto de Dios, dijeron, nuestra fuerza, nuestro poder ha hecho estas cosas, y se olvidaron de Él. Porque en Deuteronomio capítulo 8, Dios les dijo desde aquellos tiempos de Moisés, 1000 años antes de que les pasara, Dios se los... Y en el versículo 17, y digas en tu corazón, después de todas las cosas que te he dado, del 11 al 17, les empieza a decir, te he dado esto, y te he dado esto, y te he dado esto, y te he dado esto. Pero cuídate de no olvidarte, que sepas y le des la gloria a Dios que Él te los ha dado. Y digas en tu corazón. Mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres en ese día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y muchas de nuestras vidas como cristianos no son vidas abundantes. No son vidas abundantes sencillamente porque no nos hemos entregado a Dios, porque no le hemos querido dar, que no hemos querido darle a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Sabes qué es lo que le pertenece a Dios? Tu propia vida. En el Nuevo Testamento, Pablo habla de la generosidad, pero la pone un poquito más difícil. Dice, ya no quiero que des los diezmos. Da conforme a tu corazón. ¡Ay, caramba! Esa ya me pegó. Porque si me dan 10, me dicen que 10%, bueno, pues ahí lo calculo, los impuestos y les rebajo, los descuentos y cuánto y por ahí, y saco el 10, ¿no? Pero cuando me dicen que dé conforme a mi corazón, cuán agradecido estés, así da. Ah, bueno, vamos a dar un peso. O tendré que dar toda mi vida. Porque qué tan agradecido estoy. ¿Te acuerdas cuando Jesús está en esa parábola que va a cenar con Simón el fariseo, verdad? Y entra esta mujer de la calle y le empieza a lavar con sus cabellos y con su aceite sus pies. Y Simón el fariseo piensa en sí mismo, si Jesús supiera quién es esta mujer no le permitiría que lo tocase. Pero Jesús, conociendo lo que este hombre pensaba, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Había dos acreedores. Para esta persona. Uno le debía mucho, otro le debía poco, y él perdonó a ambos. ¿Quién crees tú que está más agradecido? Le dice, pues el que le debía mucho. Ciertamente, bien has dicho, porque esta mujer está mucho más agradecida que tú. Tú te crees bueno. Esta mujer se cree terriblemente pecadora, y por eso está haciendo lo que está haciendo. Al que mucho le es perdonado, mucho ama. ¿Cuán agradecido estás tú con Dios? ¿Cuántas cosas ha hecho por ti? ¿Qué piensas que realmente Jesús ha hecho por ti? ¿Qué tanto estarías tú dispuesto a dar por Jesús? No seas como este hombre que hablaba mucho de cuán agradecido estaba con Dios. Y un día le preguntaron, si tú tuvieras las dos casas, ¿darías una a Dios? Claro, yo daría una casa a Dios para que se dieran predicaciones, yo compraba las sillas y todo, ¿verdad? Y si tuvieras dos coches, yo daría uno para Dios, para que fueran los misioneros y lleváramos gente y que se utilizara para todas las cosas de Dios. Y si tuvieras dos trajes, y se quedó callado, porque tenía los trajes. Hablamos mucho, y muchas veces es nada más diente para afuera. Pero no estamos dispuestos a dar. Aquí en 2 de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 8, les dice a los corintios de un ejemplo maravilloso que está recibiendo él. Dice el capítulo 8 de Segunda de Corintios. Asimismo, hermanos, capítulo 8, versículo 1 de Segunda de Corintios. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia principalmente estaban compuestas por la de Filipos, la de Berea y la de Tesalónica. Es bien sabido que la de Tesalónica era la iglesia, el grupito probablemente de menos recursos económicos. Era gente muy pobre. Ahí empezó la persecución romana. Ahí empezaron a matar gente. En Tesalónica. Gente muy pobre. Pero eran las gentes que estaban ardiendo más por Dios y que estaban dispuestos a morir por Jesús para dar testimonio del evangelio que ellos estaban predicando. Y lo hicieron. Y dice, estoy muy sorprendido de las iglesias de Macedonia. Pues doy dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, porque ya los estaban matando, los estaban persiguiendo, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estas personas eran muy generosas de lo que no tenían. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Ah? Decían, Pablo, por favor permítenos participar, pero si ustedes no tienen dinero, ustedes mejor utilicenlo para sus propias cosas. Es más, lo poco que van a dar no va a servir para nada. No importa, Pablo. Nosotros necesitamos esto. Queremos participar para las necesidades de los santos. Para que tú sigas en tus viajes misioneros, para que vayas y extiendas la palabra hasta España si es necesario. Para que Timoteo, para que Epafrodito y todas estas personas que están trabajando contigo tengan que comer y puedan surcar por todos lados y hablar con poder del Evangelio. Permítenos hacer esto. Y bueno, Pablo no lo puede creer. Dice, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Qué agradecimiento tan maravilloso a Dios? Después cuando les escribe precisamente a los tesalonicenses, ahí en Primera Tesalónica, dice, su testimonio está corriendo por todos lados. Ya no tengo necesidad de predicar. La predicación de ustedes es más poderosa porque es su propio ejemplo el que está hablando. Les tenía que hablar, escribir a muchos de ellos porque sus propios hijos, sus propios familiares ya estaban muriendo por Jesús. Y él estaba tan lleno por lo que estaba pasando en las iglesias de Macedonia. Pero la clave está en el versículo 4. En el versículo 5. No como esperábamos. No estaban dando dinero como esperábamos, dice Pablo. Sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No, ellos ya no les importaba cuánto daban. Se habían dado ellos mismos al Señor. Estaban dando su sangre en las persecuciones por Cristo. ¿Qué importaba si daban 20 centavos más o no? Ese era el ejemplo de lo que estaba pasando en Tesalónica. Y Dios quería poner ese ejemplo en los corintios, los corintios. Los corintios eran gente muy diferente. Los corintios eran gente que sí tenía dinero. Su gran mayoría eran gente letrada. Bueno, había de todo, pero ahí había gente de dinero y no estaban dando tanto proporcionalmente como los de Tesalónica. Y quería exhortarlos a que dieran, porque el que gana es el que da, no el que recibe. Y aquí en el capítulo 9 los exhorta a que den. Y les dice el capítulo 9, versículo 5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Dios no te va a pedir un 5, Dios no te va a pedir un minuto de tu tiempo. No lo necesita Dios, pero te exhorta que lo hagas por tu propio bien. Y los corintios dicen, híjole, pues la verdad es que el ejemplo de estas personas como que nos pega. Y sigue en el versículo 6 diciendo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí está la enseñanza de dar. Cada uno, versículo 7, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué precioso privilegio que Dios te dé dinero para que tú digas, vamos a comprar Biblias con este dinero. Vamos a sostener misioneros, vamos a mandar más misioneros fuera. Ojalá y de este grupo algún día podamos mandar muchas parejas misioneras a todo el mundo. Que tengan que aprender la lengua de esos países, que tengan que aprender la idiosincrasia y luego irse metiendo con ellos para enseñarles las buenas nuevas, así como alguien lo hizo con nosotros. Pero tienen familias. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, conforme a la gratitud que tú tienes para con Dios. Tú mismo determina cuánto es lo que se debe de dar. Yo quiero decirte que si tú quieres tener éxito en la vida cristiana, tú tienes también que empezar duramente a tratar con este punto que se llama el punto del dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y dice Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos señores, porque sirve a uno o al otro. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Dónde está tu corazón? A lo mejor tu corazón está en las riquezas y tú dices, Dios, no te puedo dar. Tú no sabes las necesidades que yo tengo. Sabiendo que Él es el que nos da todo para empezar. Y que es un privilegio el participar en las cosas de Dios. Hay muchas enseñanzas, muchos versículos de los cuales Dios habla de nuestra necesidad de dar de lo que Dios me ha dado a mí. Proverbios 11:25, que dice, el alma generosa será prosperada. A veces le digo a una persona que me dice que necesita ganar mucho dinero, necesita ser muy rico. Y digo, ¿realmente quieres ser rico? ¿Pero quieres ser muy, muy rico? Entonces sé generoso. Proverbios 11:25. Si quieres que Dios te dé mucho, entonces da mucho, porque Dios no es deudor de nadie. Dios lleva unas cuentas tremendas. Saca su pluma y dice, ¿cuánto me dio Estela? ¿Cómo? ¿Ya le debemos 10 pesos? Págale 20. No quiero deberle a nadie, yo no debo a nadie. Para que después Estela no diga, oye, yo soy tan buena, mira, ya di. No, Dios no te lo va a permitir. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón hace ya 16 años, tenía yo 2 meses de estar yendo a estas pláticas espectaculares, ¿eh? Y yo invitaba a todo el mundo, eran los domingos, en un lugar así medio pequeño, pero yo no veía nada. Yo veía nada más que toda color de rosa, todo glorioso. Hablaban tan bonito, llenaba tanto mi corazón, traía tantas preguntas, estaba descubriendo tantas cosas en la Biblia. Mi corazón estaba lleno. Y ese día este predicador habló de la necesidad de dar. Yo era una persona, siempre lo he sido, muy a la defensiva, ¿verdad? Ah, con que quieren mi dinero, malvados, ya sabía. Pero ese día Dios no hizo eso. Había tanto agradecimiento, estaba yo tan lleno, ¿eh? ¿Qué iba yo a pensar en esas cosas? Y no me acuerdo exactamente qué dijo, pero sí me acuerdo que al final dijo, aquel que quiera dar, no lo demores porque mañana no lo vas a hacer. Pon en un papel la cantidad mensual que tú vas a dar para las cosas de Dios. Y habló de los misioneros, habló de las Biblias, habló de los proyectos, habló del dinero que se necesitaba para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y yo impulsivamente, de esas veces que el día siguiente dije, ay, qué tonto, pero impulsivamente agarré un papelito y puse una cantidad muy grande que yo no tenía para dar mensualmente. Y después lo estuve pensando y dije, híjole, voy a recoger mi papelito. Ya se lo habían llevado. Dios no es deudor mío. Dios me ha prosperado a través de los años tan gigantemente que cometí un error. La cantidad que yo puse fue muy pequeña. Si hubiera sabido los intereses que Dios paga. Yo soy testigo fiel de cómo paga Dios. Y yo quiero estimularte a ti en que te des al Señor. Es lo único importante en la vida. Y tú ganarás. De este grupo, actualmente estamos nosotros manteniendo una pareja ahí en Alemania. Y nos cuesta carísimo. Son muchos dólares que tenemos que mandar mensualmente. Y estamos manteniendo una pareja en Costa Rica. Y estamos manteniendo predicadores aquí en la Ciudad de México. Y las Biblias que tú compras, ¿verdad? Que un día dijo alguien, ah, ya sé dónde está el negocio, aquí venden Biblias. Pues gran negocio, porque las vendemos a menos del costo. Esa clase de libros, sale a la calle a ver cuánto te cuesta. Y alguien las está pagando. Alguien está poniendo ese dinero. Dice la Biblia que tu mano izquierda no debe saber lo que tu mano derecha hace. Y muchos de ustedes están participando mensualmente con una cantidad y ninguno de ustedes sabe quién es ni cuánto dan. Porque eso no es lo importante. El que realmente da no quiere que se pregone. Y puedes saber cuánto se da y en qué se está ocupando, pero nunca sabrás quién da y cuánto da. Esa es una cosa totalmente confidencial entre la persona y Dios. Pero sí quiero exhortarte a que tú seas generoso. Ahora, queremos ser generosos adecuadamente, que no seamos tontos en nuestro dar. Porque a veces agarramos 50 pesos, ¿verdad? Y en el impulso, al momento sentimental, al niño que viene y te limpia el parabrisas en la esquina, le da los 50 pesos. Y después dices, ¡qué mal le hice! Ese niño está aprendiendo a no trabajar. Y te pone la carita ahí en Sambo's Ayuno, que es buenísimo para hacerte el teatro de cuánto no ha comido. Y yo lo veo, yo llevo meses ahí y gana mucha lana. Y digo, qué mal están haciendo la gente en darle dinero, porque ese niño no va a aprender a trabajar. Y la Biblia dice que el trabajo es muy bueno, debía estar trabajando. Pues a ese niño yo no le doy, pero a las cosas de Dios sí, porque sé el trabajo que se está haciendo. No queremos regalarle un pan a un niño, queremos ayudarlo a que reciba a Cristo, tenga dignidad, y luego él mismo tenga esa fuerza de Dios que le damos a través de la palabra, con los predicadores. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Me acuerdo de una persona, ella todavía está yendo a los estudios, la vi el sábado, una mujer radiante que, bueno, siempre que la veo trae su cola redondita porque es una señora ya grande, gordita. Ella, desde que yo la conocí, empezó a ofrendar. Quiero decirte que esa señora vende cacahuates garapiñados en una esquina. No creo que sus ganancias mensuales sean excesivas. Pero te sorprendería cuánto dinero da para Dios. Porque está llena de Dios. Ella un día dio su testimonio. Duró creo que 20 segundos. Dijo, mi hijo me habló de Cristo. Y yo no sabía leer. Pero he aprendido a leer en este libro que se llama la Biblia. Porque tenía que conocer más del amor. Eso fue todo lo que dijo. Una persona que da abundantemente. Ojalá y tú también lo hagas. Quiero por último hablar de la disciplina de dar. A veces somos muy impulsivos. Y además creemos que con nuestro dinero libramos las cosas de Dios. ¿Cuánto necesitas, Carlos? ¿Me dijiste que, el doble, saque el cheque. Ah, pero no me digas que lea la Biblia, pues no tenga tiempo. ¿No? No compres tampoco a Dios. No te lo va a permitir. No hagas méritos con Dios. No los necesitas. Dios ya te regaló el cielo. En la disciplina de esas cosas vamos a ver tres o cuatro. Número uno, no hagas méritos para Dios. Sino que salga de tu corazón una gratitud que tú dices, yo quiero contribuir porque me nace del corazón Dios no me lo obliga, Dios me dice que no, no me dice que lo haga, me exhorta porque eso es lo que yo necesito. Número dos, que sepas que de todas maneras hay grandes resultados, porque Dios prospera al dador alegre. Y número tres, que aprendas a dar generosamente, no por remordimiento. Porque la mayoría de nosotros damos de lo que nos sobra. Y fíjate una cosa que en ningún momento he hablado de limosna. La palabra limosna es una palabra ofensiva. No queremos tus limosnas. Dios te pide tus ofrendas, que es muy diferente. La palabra limosna no está en la Biblia, en la connotación como se usa tan despectivamente en las religiones. Dios quiere tus ofrendas. Marcos 12, 41 al 43 dice lo siguiente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre que echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo quiero exhortarte que para que tú tengas éxito en la vida cristiana, tú aprendas a dar y regularmente empiezas a dar con tu dinero, porque es lo más fácil. De repente Dios te va a pedir otras cosas, que empieces a dar tu tiempo, ahí está más difícil. Como muchas veces lo hemos visto, oye, Pati, ¿por qué no vas hasta Querétaro y le das estudios a esta persona que tanto los necesita? ¿A Querétaro, Carlos? Oye, pues, ¿tú crees que yo no trabajo o qué? ¿Tú crees que no cuesta la gasolina? ¿El deterioro de mi automóvil? ¿Tú sabes quién soy yo y cuán importante estoy? ¿Soy para ir hasta Querétaro a darle estudios a una señora que, la verdad, ni le interesa? Y sin embargo, muchos de ustedes están haciendo eso. Están dando su tiempo para que otro aprenda de la palabra. Y todos lo estamos haciendo. Eso ya está más difícil, ¿no? Y luego cuando Dios te diga, oye, dame tu vida. Que en realidad eso fue lo que Dios pidió cuando te recibiste a Cristo en tu corazón, si es que todavía no lo sabes, ¿no? Ya no es tuyo, es de Cristo. Todo lo que tienes, todo lo que eres es de Dios. Y algunos de nosotros nos dice, Estela, quiero que te vayas a Francia a predicar de Cristo. Oye, pero si mi francés, no importa. Ya tus hijos se casaron, estás sola, esto, lo otro. Mira, te vas a ir a Francia. Allá te voy a llevar por algunas calles tenebrosas y algunos problemillas para que aprendas quién es el rey de tu vida. Y quiero que vayas y les prediques. Y hay miles de ejemplos de eso. Hoy estamos hablando de lo más sencillo. Agarrar unos cuantos centavos y dárselos a las cosas de Dios. Tenemos muchas necesidades, siempre estamos en el filo de la navaja, siempre estamos viendo que nos falta para mandar esto y para mandar aquello, y muchos de ustedes están dando abundantemente, lo cual pues que Dios los pague. Te exhorto a que todos hagamos eso. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Está hablando aquí Dios de una disciplina. La disciplina que tenemos en este grupo es de que tú mensualmente apartes según propongas en tu corazón y lo des a las personas. La persona que recibe aquí el dinero es Eddie, que hoy no está, o Tony, que está allá. Y que tú le digas, mira, yo me comprometo a dar 2 pesos al mes. Aquí está. Y lo voy a dar. Y mes tras mes tras mes. Porque los misioneros que están en Alemania reciben su dinero mensualmente. Y entre o no entre, ¿verdad? Sí, Dios siempre ha sido generoso y siempre entra el dinero. Pero yo quiero exhortarte a que tú tengas éxito en la vida cristiana, empezando a dar. Que conozcas esa palabra que se llama la generosidad y que tengas un corazón ancho para Dios. Que tú determines también que tú necesitas participar en las cosas de Dios, con las cosas que Dios te ha prosperado a ti.